Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, cultura, cultura energética, porque como siempre te digo, la energía tiene su cultura y hoy se va a vestir de gala, porque la energía hoy va a ser también una energía que nos habita a todos los argentinos y argentinas, pero vamos a tener a su secretario de energía, que es una energía fueguina, va a cobrar vida esta energía a través de él, a través de ellos, a través de una energía que nos circula, a través de una energía que nos interpela, a través de una energía que nos confronta a veces con la realidad y también a través de una energía que forma parte de nuestras vidas. Por eso que hablamos de sinergia, por eso que decimos que la energía circula, por eso decimos que bueno que mala energía, por eso hablamos de enchufarnos y de desenchufarnos, es decir, la energía forma parte de nuestra vida, pero también vamos a analizarlo desde el punto de vista de política de Estado, esta energía y cómo la energía desde allí, desde Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, conforma parte de una visión país y también de una visión mundial, porque las políticas de Estado pueden ser a nivel nacional y tienen su implicancia a nivel internacional. Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, la energía desde allí hoy se hace presente más que nunca. Y si se hace presente energía fueguina, se hace presente en cultura energética. Y la energía es tan importante en estos momentos en los cuales la temperatura es de 36 grados 8 y podemos llegar hoy al récord, absolutamente récord del mes de marzo a nivel temperatura, con una sensación térmica estamos teniendo aquí en Capital de 40 grados 8. Estamos viviendo una temperatura de 36 grados 8 es lo que quisiera, y de 40 grados 8 la temperatura y sensación térmica. Jugale al 8 en este preciso momento y decirte que las temperaturas van a continuar altas durante toda una semana, no se esperan lluvias. Así que la temperatura máxima prevista para hoy era de 37 grados, ya estamos llegando a 36 grados 8 y con la sensación térmica de 40 grados 8 estamos casi en lo máximo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional para hoy. Lamentablemente no les puedo decir que va a haber un alivio porque esto se va a prolongar durante toda la próxima semana, este fin de semana y la semana que viene, con temperaturas que van a estar en los 36, 37 grados, 34, 35 y así sucesivamente. No hay pronóstico vinculado a lluvias ni tampoco a tormentas. Hecho el inicio, dicha la temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional, vos ya sabéis que estás aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico, ahí va, que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos presentes, haciendo una cultura de radio con Charlie Vázquez en la operación técnica, con Matías Luque en el ámbito de producción y haciendo una cultura de radio donde somos radio y en este programa somos cultura energética. Y Y ahora se viene todo viernes a partir de las 14 en Cultura Energética, se vienen las mesazas. Y hoy en la mesaza no lo tengo a él, no está aquí sentado como siempre y desde siempre. El primer viernes que no está desde que iniciamos Cultura Energética, pero está desde allí. Allí hoy vamos a Tierra del Fuego, y si decimos Tierra del Fuego, decimos Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y si hablamos de él, estamos hablando de presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con el gran Ricardo Ning. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, Ale. Efectivamente, hace mucho tiempo que venimos compartiendo los viernes, y hoy es la primera vez desde que comenzó el programa que no estamos compartiendo en el estudio de radio estas mesazas, ¿no? Como la que vamos a tener hoy. Pero estamos contentos, estamos bien, vemos que allá hay una temperatura que no imaginábamos que podía ser de esa manera. Aquí estábamos con 8 grados, con 10 grados, 11 grados.
Ay, bueno. Ustedes saben que yo podría ir en estos momentos sin ningún problema a Aeroparque. Y me voy también para Tierra del Fuego en cualquier momento. 40 sí. grados 8, Ricardo. No sabes sí. lo que es un horno.
Y bueno, tenemos que resistir.
Ahí va. Bien, bueno, Ricardo, contame qué están haciendo y qué estás haciendo específicamente allí.
Bueno, te cuento, estuvimos trabajando aquí en una jornada muy interesante, en donde trabajaron, compartieron distintos gremios de la provincia, como también autoridades del Ministerio de Trabajo. Nuestra fundación estuvo presente en esto, en la organización, y ha sido un éxito. Ha sido un éxito porque lo que se pretendió es trabajar con la formación de nuevos cuadros.
Qué bien.
Y eso creemos que ha estado muy muy bien desarrollado. Hemos visto que la gente, que los participantes se fueron muy contentos. Y bueno, cuando pasa eso, cuando la gente participa, cuando la gente aplaude, cuando la gente agradece, es señal de que no los hemos defraudado.
Ricardo, ¿es posible formar nuevos cuadros?
Mira, yo creo que sí, siempre es posible formar nuevos cuadros. Lo que no tiene que existir es el egoísmo de algunas personas que dicen no se puede, o no saben, o no están preparados. Cuando vos escuchás a la gente, te das cuenta que la gente está preparada, tiene interés en formarse, quiere participar, y muchas veces las realidades nos superan y nos sorprenden a nosotros en lo que creíamos. Bien. Eso es el caso de esta actividad que hemos llevado a cabo aquí, ¿no?
¿De qué hablamos cuando hablamos de nuevos cuadros, Ricardo?
Estamos hablando yo te lo definiría, de formar colegas, compañeros, militantes que estén consustanciados con lo que es la gestión.
Qué bien.
Que estén consustanciados con lo que es el cambio, que estén consustanciados a los nuevos desafíos que nos implican los momentos que vivimos como sociedad, como nación, ¿no? Y somos conscientes también de que la única realidad en esto es que la gente esté clarificada, porque contrariamente a lo que creen muchos, que dicen, no, mira, vamos para allá, para acá, total, no, la gente hoy observa, piensa, mira, analiza y define. Y es muy interesante eso. Lo hemos visto en el día de hoy, hubo más de 120 participantes, un número gigante.
Sí.
Y quedamos impactados tanto las autoridades del Ministerio de Trabajo como nosotros.
Bien, contame dónde se realizó, Ricardo.
Se realizó en un salón que, ¿cómo se llama el salón?
Walter Buscemi.
¿Walter?
Walter Buscemi.
Walter Buscemi, es un salón, no había prestado atención porque llegué directamente y sorprendido.
Como que casi aterrizaste en el salón.
Sí, aterricé casi en el salón, Ale, porque llegué acá a las 2:30 de la mañana.
Claro.
Aproximadamente, y.
Claro, por eso.
Y te cuento que no pensaba encontrarme con esta sorpresa, ¿no? Con esta convocatoria en donde Moisés tuvo mucho que ver en esto, trabajó conjuntamente con los compañeros de los distintos gremios. Y fue para nosotros un honor estar participando en esto.
¿Y los gremios que integraban a todo lo que es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur?
Así es, bien, así es.
Bien, es decir, gremios, Ministerio de Trabajo y todo lo que es Gobernación, y específicamente Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sí. ¿Se puede hablar de un trabajo de manera mancomunada en capacitar en gestión, ni más ni menos?
Así es, eso es lo que se pretendió.
Y formación de nuevos cuadros al capacitar en gestión y liderazgos.
Exactamente, yo creo que fue el puntapié inicial para esto. Ahora el desafío ha comenzado, y por lo que hemos observado, el compromiso de la gente está para seguir, para trabajar, ¿no? Y para formarse. ¿Por qué? Porque esta capacitación que ha comenzado hoy, después hay una etapa que se va a hacer toda por lo que es este
sí, streaming, me imagino.
Exactamente, lo has dicho.
Y esto es lo que va a converger, fíjense, que parte como semilla de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para converger en todo nuestro país.
Sí, es la idea, y por lo que hemos observado, esto ahora se ha comenzado aquí y en Ushuaia, y después de ahí sigue hacia arriba en una intención de seguir con este proyecto provincia por provincia. Hay mucho interés, y sorpresivamente, y nos pone felices, con Moisés soñábamos hace más de un año y medio, hacer alguna actividad que comenzara aquí y seguirla después hacia arriba, ¿no?
Qué interesante.
Del centro de nuestra nación, porque el centro de nuestra nación está acá. El territorio más grande y más extenso de la Argentina es este. Cosas que tienen que saber muchos que lo desconocen. Entonces, bueno, a veces los sueños se hacen realidad. Y ha comenzado muy bien.
Muy bien. Vamos ahora también a anunciarlo a él en esta mesaza, un verdadero lujo tenerlo, ya se hizo presente cuando estaba hablando Ricardo, él es secretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, energía fueguina, con mano de obra fueguina, para el desarrollo fueguino, quien dice que no es fueguino, no existe. Estamos hablando del gran Moisés Solorza. Hola Moisés, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a los oyentes.
Muy bien. Moisés, ¿cuáles son tus conclusiones de esta capacitación que nos estaba hablando Ricardo? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Bueno, creo que compartimos la mirada con Ricardo, que entendemos que el movimiento obrero, los compañeros y las compañeras que defienden los derechos laborales, tiene una gran tarea por delante. Y esa tarea tiene que estar acompañada con herramientas que profundicen la búsqueda de derechos laborales y conquistas que él, en este caso, ¿no? Defienden cada uno de los sindicatos que están hoy y que estuvieron presentes hoy en la provincia. Por lo tanto, ver ese interés y esa avidez de adquirir conocimiento realmente es alentador.
Bien.
Porque vemos que el movimiento obrero en particular, en procesos neoliberales, tienden a correr riesgo a esos derechos. Por lo tanto, sí, la capacitación permanente, constante, la profundización en convenios colectivos de trabajo, en la búsqueda de brindar mayores y mejores herramientas, no tan solo desde el punto de vista salarial, sino desde el punto de vista de condiciones laborales óptimas en un mundo que está avanzando hacia otros horizontes, es clave. Y por eso agradezco enormemente la predisposición de Ricardo, la Fundación, el Ministerio de Trabajo, que se han trasladado a un lugar en donde, digamos, la soberanía también desde el punto de vista laboral es clave para todo este proceso, sí, que se viene de aquí y de cara al futuro.
Recién hablabas de gremios. ¿Cómo ves a los sindicatos a nivel país y cómo ves a los sindicalistas al respecto?
Bueno, creo que resumirlo en la actualidad, creo que cometemos un error. creo que cometemos un error al no interpretar a lo que fue el movimiento obrero organizado y lo que sigue siendo a través de la historia y la herencia que dejó el general Perón en la búsqueda de la conquista social de los derechos conculcados en la historia en la historia argentina. Y quien quiera poner en cuestión al movimiento obrero debería al menos tener una mirada retrospectiva de la situación de cómo se encontraba previo a la esclavitud antes que asumiera el general y cómo nos encontramos hoy en la matriz productiva, en los derechos laborales de compañeros y compañeras que hoy gozan desde el aguinaldo hasta las vacaciones pagas y el derecho de la mujer al voto y la participación dentro de las organizaciones sociales y sindicales. ¿Que hay oportunidades de mejora? Sin lugar a duda, como en todos los ámbitos. Pero nadie puede negar que no se puede resumir solamente a la situación actual, sino que, y que también merece oportunidades de mejora, sino que hay que ser honestos y respetuosos de la historia, de la conquista, de la lucha laboral a lo largo y ancho de nuestra patria.
Bien. Moisés, recién hablábamos con Ricardo sobre la formación de nuevos cuadros. Vos, desde el punto de vista político, que estás en Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, pero realmente conocés a nivel político, a nivel país, ¿cómo ves a estos nuevos cuadros? ¿Cuáles son los ejes más sobresalientes que podés decir tienen estos nuevos cuadros?
Bueno, desde la mirada geopolítica y desde la ubicación estratégica que tiene nuestra provincia, la Isla Grande de Tierra del Fuego, es claramente un lugar que es, está mirado por potencias extranjeras como un lugar realmente clave. Si a eso le sumamos que tenemos un enclave colonial de nuestras Islas Malvinas con un gobierno ilegítimo que tiene usurpado parte de nuestra casa como nuestro territorio y que tiene potencia nuclear en el Atlántico Sur, y vemos cómo se está desarrollando el escenario global en materia estratégica geopolítica destinado a los recursos naturales, creo que ahí encontramos la respuesta de la necesidad urgente de la formación de nuevos cuadros políticos dirigenciales en todos los niveles posibles para poder defender no tan solo del aspecto económico, social y cultural los derechos de cada uno de los habitantes de nuestra provincia, teniendo que profundizarlo aún más, llevando los derechos, profundizando derechos de todos y todas en el colectivo de los trabajadores en donde pertenecemos todos de nuestra clase social para poder tener dirigentes a la altura de las circunstancias y defender con patriotismo verdadero los intereses de la patria, más en estos lugares donde es imprescindible tener cuadros formados desde todo punto de vista políticos, sociales, culturales, geopolíticos en donde podamos poner el énfasis y el foco en la defensa irrestricta de nuestra soberanía en el Atlántico Sur y de cara al continente blanco, ¿no?
Bien, quizás sos uno de los referentes más importantes desde el punto de vista de donde habitás y pisás el territorio sobre la soberanía. ¿Cómo ves la soberanía nacional y cuáles son para vos las políticas de Estado necesarias en relación con esta soberanía?
Bueno, creo que se ha dado un paso muy importante en base a la insistencia, la persistencia y la constancia del gobernador actual, de Gustavo Melella, a quien acompañamos en ese objetivo cuando firmó con el actual presidente Alberto Fernández en Rosario varios puntos que se comprometían en la campaña, y uno de ellos es desechar de raíz el acuerdo tan nocivo y lesivo para la memoria y para el pueblo argentino como fue el acuerdo Forador y Duncan. Entonces, creo que ese es el camino para seguir revirtiendo la posición tan débil a que nos han llevado los dirigentes irresponsables de Juntos por el Cambio, con una mirada absolutamente entreguista, apátrida y cipaya de los intereses nacionales en este sector del país.
Moisés, te pido un favor antes de continuar. ¿Me podés explicar en qué trataba y de qué trataba este acuerdo, porque no todo el mundo lo sabe. Hay infinidad de mensajes en el día de hoy. Después, al finalizar, vamos a leer algunos de los mensajes, Mati, les propongo, ya que estamos emitiendo este programa desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Después le vamos a leer mensajes. Pero contame, ¿de qué trató este acuerdo? ¿En qué constó este acuerdo? ¿Cuándo fue establecido? Y todo lo que tiene que ver con el mismo que hace a la soberanía nacional.
Bueno, el comunicado conjunto, como así se lo denominó, que lo firmó, como ya se sabe, este pasado de copas, el representante argentino en la embajada inglesa en Buenos Aires, Carlos Foradori, que representaba el poder político establecido por el macrismo, encabezado por Susana Malcorra primero y luego con el ex canciller Fori, lo que firmaron fue la consolidación de lo que se denomina el paraguas de soberanía establecido en el Pacto de Madrid 1 y 2, que también es un ataque a la soberanía nacional con el desmembramiento de nuestra integridad territorial marítima con respecto a nuestras Islas Malvinas, que se está revirtiendo. ¿En qué consistía específicamente?
Sí.
Y para hacerlo bastante más claro, bueno, en remover todos los obstáculos posibles, imaginemos los intereses que existen en nuestras islas, para que el gobierno de Mauricio Macri removiera todos los obstáculos posibles para que se desarrolle el ilegítimo gobierno establecido en nuestras Islas Malvinas. Es decir, que toda la cooperación que se establecía de manera diplomática sin pasar por el Congreso Nacional a espaldas del pueblo argentino, lo que le permitía a Inglaterra y a la OTAN, que está establecida en Malvinas, era, por ejemplo, otorgar todos los estudios que se hicieran de manera conjunta en el estudio de la migración, por ejemplo, del calamar y especies marítimas existentes, para que en este espacio ilegal e ilegítimo establecido como área económica por parte de el gobierno malvinense,
sí,
lo puedan usufructuar, por ejemplo, en los permisos de pesca los españoles, los chinos, y que le permitiera al ilegítimo gobierno de las islas tener un ingreso económico que de otra forma no podía obtenerlo, porque de manera irregular e ilegal. Entre otros puntos, ¿no? Otro clave es, por ejemplo, favorecer el intercambio de personal para que las empresas petroleras y empresas relacionadas con la depredación de los recursos naturales de un área económica ilegal también se establecieran con vuelos desde nuestro territorio y desde Brasil, y específicamente un vuelo que conectara Córdoba con Malvinas, haciendo un recambio de dotaciones de ingenieros y de técnicos que estaban abocados a ese tratamiento de las petroleras que estaban haciendo exploración, explotación de los recursos argentinos en Malvinas, porque no nos olvidemos, Malvinas fue, son y serán argentinas. Bien. Y un gobierno, por eso hablamos de, entre otros argumentos, de establecer conexiones marítimas, conexiones aéreas, es decir, facilitarle todo el andamiaje de desarrollo de una entrega de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales, directamente con un pacto a espaldas del pueblo argentino, para posicionar a Inglaterra y al gobierno ilegítimo de Malvinas como si fueran un pueblo ajeno a la Constitución Nacional y a la integración territorial.
Sí, y además a todo esto que está clarificando excelentemente Moisés.
Brillante.
Exactamente, brillante. Debemos agregar que no solo países europeos se ven beneficiados con todos estos contratos que se harían o se hacen desde las islas hacia afuera, sino también hay países latinoamericanos que nosotros lo tenemos muy cerca y que están explotando esto en complicidad con el Reino Unido y con los habitantes de las islas. Esto es para tener en cuenta, porque cuando hablamos Nosotros creemos que todo el mundo está con un objetivo común. No es solamente pregonar y pedir ante Naciones Unidas que la soberanía argentina debe volver en Malvinas, sino también habría que tomar medidas que presionaran y que ayudaran a la Argentina en esto. Y no fue así. No quiero remontarme muy lejos, pero desde el conflicto en adelante, en el primer momento hablaban de que sí, nuestros hermanos latinoamericanos. Después, cuando uno investiga un poco historia y lee, nos hemos dado cuenta que no solo estaban las bases en Chile, que señalizaban los ataques de la aviación del Reino Unido, sino también se hacían vuelos camuflados, todo lo demás, pero eso en lo militar. Pero en otros aspectos de reaprovisionamiento y todo lo demás, hubo otros países que estuvieron en eso también. Y esto en el futuro va a haber que clarificarlo, porque si estamos pregonando una realidad que no es la realidad.
Clarísimo, por eso es que lo pregunté puntualmente. Y en relación a esto, a ambos les pregunto, con respecto a esto nuevo vinculado a Islas Malvinas, que fue de hace 10 días atrás, Jorge Furió criticó a Santiago Cafiero por dejar sin efecto el acuerdo Forador y Duncan. Pero lo más fuerte no es eso, porque oposición, oponemos también a todo. Jorge Furié dijo, si salimos con nacionalismo vamos muy mal. Si, esto es muy fuerte. Si salimos con nacionalismo vamos muy mal. Voy a decir un extracto, que fue estas palabras del 3 de marzo del 2023, 14:38 minutos, fue publicado en La Nación. El ex canciller de Mauricio Macri, Jorge Furié, declaró, si salimos con nacionalismo vamos muy mal. Entonces, ¿con qué tenemos que salir, Moisés?
Bueno, eso no hace más que demostrar que Jauretche tenía razón, ¿no? Que los apátridas en nuestro país existen, y que no es malo el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende.
Así es.
Por lo tanto, me parece que fuera de cualquier calificativo, habla por sí solo, justificando la falta de nacionalismo bien entendido, sin Z, como lo plantea Forí. Porque en estos puntos no hay medias tintas, no debe haber medias tintas, y no debe haber compatriotas, al menos bien nacidos y con padres y madres que hayan nacido en este suelo, que no defiendan la soberanía sobre Malvinas, no tan solo por la memoria, que lesiona la memoria de aquellos que compatriotas que dejaron la vida allí, sino que además que faltan a la verdad de la historia completa desde 1833, desde nuestra vuelta de obligado, que seguimos llevando adelante. Todavía en estos tiempos tenemos nuestras vueltas de obligado, y vamos a tener el cipayato argentino, como lo denominamos nosotros, ávido de la entrega para caerle en gracia a las potencias extranjeras y sentirse acompañados entre copas en alguna bodega para ver cómo entregan el patrimonio nacional a manos extranjeras.
Bien.
Pero además debemos agregar a esto que brillantemente ha explicado mi querido compañero y amigo, que no nos debe sorprender las declaraciones de estos días, porque hace unos años, cuando estaba gobernando la hoy oposición, hubo una ministra que dijo que las Islas Malvinas eran del Reino Unido y que teníamos que trabajar en proyectos que no generaran pérdidas para la Argentina, y trabajar en todo lo que se estaba haciendo por Malvinas era perder el tiempo y no preocuparnos por nuestra realidad. Esto es lo mismo que poner en los billetes los animalitos. ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque le estamos sacando el contenido histórico y real a un conflicto que está latente. Mira, Ale, yo te voy a comentar algo que me pasó a mí ayer, y no quiero hablar mucho esto porque me emociono. Cuando yo pisé con el avión Río Grande, y después caminé con un coche a las 2:30 de la mañana, me emocioné porque dije, este fue uno de los lugares de donde salían las aeronaves, que a veces iban seis y volvían dos.
Sí.
Y este pueblo las contaba y se emocionaba. Y esa gesta se realizó de acá, se realizó de esta gloriosa tierra, ¿no?
Así es.
De esta Patagonia. Y debemos destacar que acá la gente sigue todavía con esta conciencia. Y también recordemos que no tiene que ver, pero tiene que ver porque son temas geopolíticos, que cuando se dio el laudo arbitral por el tema del canal de Beagle y de las islas que habían quedado en discusión, el pueblo, que a pesar de todo el bombardeo y acción psicológica propagandística que se hizo, votó en contra.
Sí.
Eso marca que la realidad que se vive acá es distinta a la que vimos en Buenos Aires.
Totalmente. Exacto. Distinta. Exacto. En relación a las realidades que mostramos, vos replicaste un artículo de Clarín, Moisés, que decía: Cancillería anunció que pone fin a un pacto comercial con Gran Bretaña, que Malvinas, que firmó el gobierno de Mauricio Macri. Y ahí vos dijiste claramente, Moisés: no, Clarín, no mientas más, no era un pacto comercial, era la entrega más vil de nuestra soberanía después de los pactos de Madrid 1 y 2 que firmó el cipayato argentino. ¿Clarín miente?
Sí, por supuesto. Clarín está claramente cooptado por intereses extranjeros para ir colonizando un pensamiento de un modelo entreguista que acompaña claramente a los grupos económicos concentrados que quieren y tienen intereses extranjeros en nuestro país, no tan solo en Malvinas, sino que, si no miremos, digamos, cuál es el movimiento político que representa con mayor fuerza a ese entreguismo y a esa debilidad con que lo quieren al pueblo argentino, sometido, triste, entregado, endeudado, y veamos las consecuencias que sufrimos sobre toda esta entrega. Es un proceso político el que se llevó adelante. Hubo una estrategia determinada para entregar el patrimonio nacional que representó claramente Mauricio Macri, con el articulado y el andamiaje comunicacional que los medios concentrados, en este caso Clarín y La Nación, ocultan y mienten permanentemente al pueblo argentino. Creo que esa es una deuda, y que creo que la colaboración de ese andamiaje, como muchas veces pasaba y hablábamos con Ricardo, antes, en procesos políticos anteriores, muchas veces cuando no estaban de acuerdo con la política nacional o gobernaban gobiernos populares, se acudía rápidamente, los que no estaban de acuerdo, a golpear las puertas de los cuarteles.
Así es.
Bueno, hoy, como ha cambiado y está mal visto en el mundo la desestabilización de gobiernos populares en Latinoamérica, buscan otras herramientas, y hoy están no van a golpear la puerta de los cuarteles, sino que hoy la justicia, la Corte Suprema de Justicia, se ha convertido en los cuarteles de antaño. Hoy el andamiaje de Clarín y La Nación se han convertido en la propaganda más vil y nociva para la memoria popular. Entonces, hoy han cambiado las herramientas de dominación, y nosotros tenemos que clarificarle al pueblo argentino quiénes son los que proponen la entrega más cipaya del patrimonio nacional, como lo hacían antes. Los militares hicieron, los peronistas no fuimos los que nos apropiamos de los bebés, ni de las madres, ni desaparecimos gente. Los peronistas no entregamos el patrimonio nacional. Los peronistas tenemos un ejemplo de lucha que tenemos que resaltar históricamente, más allá de algunas excepciones que la verdad a veces avergüenzan del campo nacional y popular.
Sí.
Pero sí podemos decir de que la derecha en el mundo se ha apropiado de partidos centenarios, como ha hecho el macrismo o el PRO, del gobierno de gran parte del Partido Radical.
Así es.
Bueno, hoy vienen por nosotros.
Moisés, ¿Cristina Fernández de Kirchner está proscripta? Porque Aníbal Fernández sigue diciendo que no, y es parte del Frente.
Bueno, más allá de los matices de las opiniones que pueda tener algún compañero, que uno puede estar más o menos de acuerdo, mi opinión es que claramente la proscripción es una de las herramientas por las cuales la derecha de Latinoamérica intenta aleccionar al pueblo, porque la máxima líder política, ¿quién puede dudar del liderazgo y de la representatividad y del amor del pueblo argentino hacia una dirigente como la compañera? Y esa, ese condicionamiento político creo que busca la proscripción de la compañera, el amedrentamiento de la movilización popular, el adoctrinamiento de la derecha hacia la máxima líder, exponente, dos veces presidenta y vicepresidenta, para que el pueblo se sienta aleccionado y temeroso de salir a las calles, de manifestarse y de darle un nuevo mandato. Por supuesto que se encuentra proscripta, porque de hecho está a merced de un poder que no ha podido demostrar su culpabilidad en ninguno de los puntos, y vemos como ese armado y andamiaje que también padeció Lula, que padeció Evo Morales casi hasta la muerte, la persecución, Correa, y ahora en la Argentina, continúa como metodología de adoctrinamiento y de condicionamiento político a los máximos líderes populares de Latinoamérica. Entonces no me cabe duda que hay una proscripción y un andamiaje que va en ese sentido, sin duda.
Moisés, ¿qué esperás de hoy del discurso de Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, lo último que quería hacer con respecto al tema anterior, ¿no? La justicia es tan obscena como vergonzosa cuando dice que no tiene pruebas, pero que no le cabe ninguna duda de que es culpable. Bueno, esa contradicción en sí misma es lo que representa la justicia argentina en este punto para el aleccionamiento de las de los líderes populares. No hay pruebas, como lo hicieron con Lula. Lula no tenían pruebas, no pudieron encontrar pruebas de que lo habían culpado de haberse comprado un departamento, pero lo culparon igual porque todo hacía parecer de que era culpable. Bueno, el andamiaje es similar. Cuando la justicia dice en estas fojas que se conocieron ayer, de que no tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas de que es culpable. Y la justicia sí, claramente no puede funcionar, porque estamos todos a merced de una injusticia, una de las mayores injusticias que Latinoamérica está viviendo.
Bien.
Ahora, ¿no?
¿Qué esperás del discurso de Cristina hoy, Moisés?
Bueno, lo que esperamos todos los que estamos en el campo nacional y popular, esperamos un discurso que de clase, porque la verdad que da clase. Así la compañera es una estadista de las más importantes del mundo, una mujer extraordinaria que tiene en sí misma el amor popular que ningún proceso judicial en contra puede boicotear, y creo que va a demostrar una vez más lo maravilloso que es escucharla en un mensaje que va a determinar el por qué es necesario un nuevo 17 de octubre, de por qué es necesaria una reorganización del campo nacional y popular en defensa de nuestros líderes, como el Lucha y Vuelve de aquel entonces, claro, de Perón proscripto.
Así es.
Me parece que ese es el camino que va a ser clave en este punto para ver el por qué le temen si accede nuevamente a un estamento de poder como las aspiraciones que cualquier argentino bien nacido tiene, que es dirigir los destinos del país. Y Cristina está en condiciones de hacerlo y por eso le tienen miedo.
Además, a la pregunta que vos hacías, Ale, sí, ¿qué se espera del discurso? Esperanza. Uh-huh. Esperanza.
Cierto.
Se espera esperanza. La gente necesita tener esperanza. Y en este momento la gente no tiene esperanza. Está muy quebrada.
Ricardo, ¿crees que es el momento de que vuelva la gente a la calle? Ahora sí.
Sí, yo creo que es el momento que la gente tiene que volver a la calle con dirigentes identificados con esa gente que esté en la calle, porque no hay nada mejor que ir a la doctrina nacional, y está todo escrito, como muchas veces lo hablamos con Moisés, pero la gente tiene que ir con sus dirigentes a la cabeza. Pero si esos dirigentes no están a la altura y la gente sale a la calle, si esos dirigentes no están a la altura de lo que espera la gente, la cabeza va a marchar, el pueblo, la gente va a marchar con la cabeza de los dirigentes, no con los dirigentes a la cabeza.
Bien.
Entonces, esto nos tiene que marcar, y tiene que haber una luz de esperanza y un toque de atención en muchos dirigentes que se creen que siguen jugando con la gente, que va para acá, que va para allá, que la llevamos para acá, que un día los pueblos se cansan, y cuando los pueblos se cansan, hacen tronar su escarmiento.
Bien.
Esto es así.
Bien. Moisés, te quiero hacer una pregunta, porque justamente la última de las noticias de Página 12 tiene que ver con Tierra del Fuego. Dice, otra fractura en Juntos por el Cambio. El PRO pegó el portazo en Tierra del Fuego. A las internas entre los opositores a nivel nacional se suman también las de las provincias. Los macristas fueguinos anunciaron que irán por fuera de las alianzas en las elecciones provinciales de mayo, responsabilizando a los radicales. ¿Cómo está la situación allí en Tierra del Fuego para las próximas elecciones?
Bueno, la verdad es que, y perdón por la expresión, pero la verdad me importa muy poco lo que haga la oposición y lo que hace el macrismo. Espero que el radicalismo retorne, eso sí, como esperanza a su base, al movimiento nacional. Y me parece que en ese punto uno alienta esas rupturas que han llevado a un partido centenario, hermano, a bajar sus banderas y proponer otras banderas que sometieron al pueblo argentino.
Que no son las de Irigoyen, que no son las de Alfonsín.
Totalmente. Entonces creo que ese panorama nos debe generar al pueblo de quienes nos representamos y nos sentimos parte del campo nacional y popular, a establecer una agenda y no tan solo tener una alianza electoral que tenga éxito, sino establecer un programa de gobierno, un rumbo firme, que sea seductor para que nuestro pueblo vuelva a tener esperanza y recomponer lo que falta. Me parece que en todo el país tenemos, y me incluyo, la gran responsabilidad de ir a buscar a los que nos faltan, a los compañeros y compañeras que por algún u otro motivo se han alejado del campo nacional y popular.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, entender que en nuestros matices podemos tener distintas miradas, pero es, si es el frente de todos, es con todos. Si no, es el frente de algunos y eso nos hace daño.
Muy bueno.
Creo que ese es el camino.
Muy bien.
Bien. Moisés, ¿cómo ves la reelección del gobernador en Tierra del Fuego?
Bueno, yo tengo una opinión muy particular. Yo creo que está encaminado a repetir, a ser reelecto en nuestra provincia. Y creo que acompañado del, insisto, de un frente que sintetice las necesidades de nuestro pueblo, que sea un núcleo de compañeros y compañeras que sea capaz de llevar un modelo que ponga ejes indiscutibles que necesita nuestra provincia, son clave. Me parece que soberanía es uno, la discusión del empleo y de la recomposición de lo que se perdió durante no tan solo la pandemia, sino durante el macrismo, la educación, la salud y el trabajo son ejes que debemos acompañar en esta recomposición de del entramado social que se destruyó durante el gobierno macrista acompañado por el macribertonismo local. Creo que el país también debe ir en búsqueda de los que faltan y conformar una mesa que lleve a que construya un proyecto con ejes para nuestra patria, que sea seductor y que le quite ese letargo al movimiento popular nacional y que salga a la calle a validar su opinión, fortaleciendo claramente a los dirigentes que van a llevar ese proceso adelante, pero con una esperanza concreta de saber que podemos tener diferencias en nuestras miradas, podemos tener matices, pero que no vamos a claudicar en defender los derechos de las mayorías populares.
Esa es la mesa de la unidad nacional y esa es la mesa que se debe repetir, porque acá estamos hablando de peronismo y cuando el general Perón vino ya enfermo sabiendo que iba a morir, él asumió la responsabilidad. Y recuerdo la famosa mesa de la unidad, en donde estaban todos los partidos políticos que tenían un contenido nacional y que querían avanzar en esa unidad nacional en pos del pueblo y de la patria, ¿no? De la nación.
Ahora voy a finalizar preguntándole a ambos lo mismo. Moisés, primero contigo, nuestro invitado, y Ricardo, que muy bien estás haciéndolo desde allí, Ricardo, desde Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, en la co-conducción. Preguntarte, Moisés, el título del encuentro hoy con Cristina Fernández de Kirchner, ¿hegemonía o consenso?
Consenso, sin lugar a duda, hay que ir a buscar los consensos que hagan falta para estos nuevos 4 años, y creo que, me parece que tenemos que, en el campo nacional popular, necesitamos de todos y de todas. Hoy no sobra nadie. Y me parece que si hay algo que debemos poner en el foco, digamos, de los próximos 4 años, me parece que tenemos caudillos populares, peronistas, que nadie puede dudar de su pertenencia, que pueden ir a buscar a los que faltan y que pueden encabezar, inclusive, gran parte de esa transformación que el peronismo necesita, acompañando a los más jóvenes y buscando el consenso entre los más viejos, por decirlo generacionalmente, para que la Argentina esté unida y que podamos establecer, desde nuestras miradas, nuestros matices, un liderazgo que nadie ponga en duda, como muchas veces se nos quiere imponer por tener algún compañero que no tiene la firmeza que necesitan los momentos históricos por los que atraviesa la patria.
Bien, clarísimo. ¿Hegemonía o consenso, Ricardo?
Consenso. Yo ya lo he explicado todo muy claramente, Moisés. ¿Y por qué digo consenso? Porque quien va a expresarse hoy, que es la vicepresidenta de la Nación, ha dado pruebas recientemente. Creo que hemos ganado la elección porque buscó el consenso. Y en ella no está la hegemonía, está en buscar el consenso. Eso lo viene haciendo desde que asumió el gobierno de nuestra coalición. Ella siempre buscó el consenso y está buscando el consenso. Y tiene bien en claro, como estadista, que la ha definido Moisés porque es un estadista, que esto solamente lo podemos ganar con el consenso.
Bien.
Con la hegemonía de nadie se gana.
Hay mensajes, voy a leer muy rápido. Es increíble que desde la primaria, que nos enseñaron que Tierra del Fuego era solo ese triángulo chiquito ahí abajo, cuando en realidad era el territorio más amplio. Hay que empezar por educar. Soy Rodolfo de Villa Crespo. Qué placer tenerlo a Solorza nuevamente en Radio Cultura. Siempre es agradable escuchar a alguien con semejante visión del país. Los escuchamos en Quilmes. Escucharlos desde allí me hace recordar lo amplio de nuestro país, con sus ventajas y desventajas. A veces parece que termina en la General Paz y no se ve más allá. Soy Daniel de Villa Martelli. Buenas tardes. Si tanto violaba nuestra soberanía y nuestro territorio nacional este pacto, ¿por qué no lo derogaron en diciembre del 2019? Yo ya lo quiero derogar en otro siglo. ¿No se sabía antes? Algo tan grave no puede quedar en el cajón 3 años. Soy Karina de Valvanera. Tiene razón, hubo una cierta demora, pero se hizo por lo menos. ¿No es así, Moisés?
Sí, por supuesto. Creo que una de las promesas están para cumplirla, y creo que cuando uno tarda en tomar esas decisiones, lo único que hace es generar una desesperanza en quienes le hemos comprometido la palabra. Por eso me parece que el peso de las palabras tenemos que cuidarlo.
Así es.
Muy bien. Moisés, se nos fue el programa, los dos. Lujazo tenerlo desde allí, desde Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Gracias, Moisés, maestro. Has dado una clase brillante. Cuídate mucho.
Muchas gracias por el llamado. Un placer estar aquí compartiendo con un amigo, con un compañero, con un hermano como Ricardo. Y gracias a vos por permitirme siempre poner palabra en el programa.
A vos, Moisés. Estuvimos con él, secretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Energía Fueguina, con mano de obra fueguina para el desarrollo fueguino, Moisés Solorza. Y estuvimos con él también, mi presidente de la Fundación Excelencia, especialista en educación y en energía. Gracias, mi genio, Ricardo Nin. Gracias, Richard.
Gracias a vos, Ale, la verdad ha sido un honor. Y bueno, tenemos que seguir soñando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando en pos de lo que necesita nuestra gente, de lo que necesita nuestro pueblo.
El honor ha sido nuestro. Gracias, Moisés Solorza, gracias, Ricardo Nin. Cuídate mucho, Richard.
Así es, gracias.
Hasta luego. Te espero en el piso el próximo viernes.
Si Dios lo quiere, así va a ser.
Escúchame, co-conductor, te espero en el piso el próximo viernes, como todos los viernes, a partir de las 14, haciendo cultura, ¿qué, Ricardo Nin?
Cultura energética.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.